La espiritualidad del Sagrado Corazón tiene una particularidad que está contenida en un símbolo, que no hace falta ser muy genial, o sea, el símbolo propiamente es el corazón. O sea, lo que simboliza el corazón en la Biblia, en la tradición espiritual cristiana, no es diferente de lo que simboliza en el lenguaje profano incluso, ¿no? O sea, para entender la mística del Sagrado Corazón hay que comenzar por entender el simbolismo del corazón. ¿Y qué simboliza el corazón? Simboliza, por un lado, lo más profundo e íntimo de una persona, el alma de una personalidad. Lo solemos decir todos cuando nos referimos a una persona buena, por ejemplo, una persona buena de verdad, decimos, tiene un buen corazón, comentamos, ¿no? O sea, no nos referimos, lógicamente, a la salud de la víscera cardíaca que bombea la sangre, digamos, sino que estamos indicando con esta expresión que esa persona es rica en humanidad, en entrega, en bondad, en belleza interior, y por eso tiene un buen corazón, ¿no? O sea, el corazón significa el amor, significa los amores de una persona. Por eso es la raíz de las grandes opciones, de los ideales, de los valores que conducen a una vida. O sea, por otro lado, es el lugar del encuentro decisivo con Dios, o sea, ahí donde Dios actúa y donde se realiza la interacción de la gracia y nuestra libertad. Entonces decía San Agustín, entré dentro de mí y allí te encontré. Tú estabas en lo más íntimo de mi propia intimidad. Yo te buscaba afuera y vos estabas adentro. Cambié de dirección, entré dentro de mí y allí te encontré. Por lo tanto, el corazón es el lugar de la conversión, es el lugar de los cambios de vida, así como los actos de una persona tienen su raíz en el corazón. Por eso Jesús llamaba a cambiar de corazón y de vida. Y nos recuerda que donde están nuestros tesoros, está nuestro corazón, ¿no? O sea, por lo tanto esto, ¿no? Y importante saber que uno de los desafíos, porque uno habla de corazón, pero a veces no sé si le hacemos tanto caso, el desafío de saber escuchar el corazón, ¿no? O sea, la capacidad de escuchar, el verdadero maestro del corazón, es el saber escucharlo, escuchar las heridas y los propios dolores de nuestro corazón, escuchar sus cantos, sus gozos, escuchar sus quejas, su fiebre, sus enfermedades, diríamos así, ¿no? O sea, en la escucha sincera, uno va ahondando los rincones de nuestra alma, o sea, escuchar los latidos del corazón para saber dónde me encuentro, cómo estoy, quién soy, por un lado, ¿no? Por otro lado, en esa escucha tiene que ser una escucha, si queremos ser, digamos, parecidos a él dentro de lo que podamos, es escuchar con ternura, o sea, recuperar la ternura como trato con nosotros mismos y con los demás, o sea, nosotros escuchamos con dureza, o se escucha como no nos escucha el Señor a nosotros, o sea, andamos escuchando más fácilmente la parte fulera, la parte reprochable de los demás y de nuestro propio corazón, o sea, hay que escuchar con misericordia el propio corazón y el corazón de los demás. Por otro lado, escuchar el corazón sin asustarse de que se equivoque, ¿sí? Y a la vez ayudarlo a centrar la mirada, a no evitarle el camino que ha de hacer de comienzo en comienzo, de tropiezo en tropiezo, o sea, no aplastar el propio corazón con reproches estériles, ¿no? Sino, hablando en cristiano, hay que aprender a morir y resucitar, hay que aprender a quitar al hombre viejo y revestirnos del hombre nuevo todas las veces que sea necesario, ¿no? Y uno de los elementos propios del corazón humano y del corazón de Cristo infinitamente es la ternura, ¿no? O sea, la ternura es el ingrediente de toda comunicación humana, se dice, ¿no? Y el desafío es renovar, recuperar el contenido de la palabra ternura unido al corazón. O sea, hace falta una teología de la ternura que siempre es curativa, con palabras, con manos que también pueden llamarse caricia, pueden llamarse beso, pueden llamarse comida en común. O sea, hay seres que pueden ser, uno lo sabe, curados por una voz, o simplemente por el material sonoro de una voz determinada. O sea, cada uno de nosotros tenemos por lo menos alguna experiencia en la que a partir de algún gesto concreto, una caricia, un abrazo, un sentarnos a la mesa con alguien, una llamada, algo ha quedado restituido, algo ha quedado sanado en nosotros y hemos sido devueltos a la vida por el poder terapéutico de la ternura, justamente, ¿no? O sea, y la ternura a veces ha quedado relegada al ámbito de la relación de lo privado y casi también parecería que es algo exclusivo de las mujeres, ¿no? Se habla de ternura y ya uno ya se va a lo femenino. Sin embargo, hoy más que nunca somos conscientes que la ternura es un paradigma de convivencia que debe ser ganado en el terreno de lo amoroso, en el terreno de lo productivo e incluso de lo político, arrebatando palmo a palmo, dice algún autor, territorios en los que dominan los valores del sometimiento, del avasallamiento, de la conquista, ¿no? Por lo tanto, hay que recuperar la ternura como una dimensión del corazón. Y por último, saber que la intimidad es centrada dentro del propio corazón. Normalmente tiene un sentido de privacidad cuando uno habla de intimidad, ¿no? De cosas no abiertas a los demás. Pero para el cristianismo no es así. O sea, el que desciende al propio corazón se da cuenta que hay un espacio grande en el corazón. O sea, la intimidad se convierte en solidaridad, que es la otra cara de la moneda de la intimidad. Empezamos a ver que el hogar que hemos encontrado en ese ámbito más íntimo es tan amplio que en él cabe, casi diría uno, toda la humanidad, dice el Carmelita Márquez, ¿no? O sea, cuando la intimidad nos lleva a no relacionarnos con los demás, es mal camino, ¿no? Sino que esta interioridad se va a manifestar en este servicio a los demás. O sea, yo siempre me acuerdo lo que genialmente dice el Fito Páez, ¿no? ¿Quién dijo que todo está perdido? Dice, yo vengo a ofrecer mi corazón, ¿no? O sea, interesante, esto es teológicamente muy, muy cierto. O sea, la solución para este mundo, para las situaciones, no es una estadística, no es un preproyecto, sino que vengo a ofrecer mi corazón. O sea, las cosas no estarán perdidas, ni este mundo estará perdido, mientras haya un corazón que se ofrece. Por lo tanto, esto, ¿qué significa? Es un corazón accesible, un corazón al que todos puedan llegar, sobre todo los más débiles. Un corazón que se deja tocar por las cosas pequeñas, que considera el ser vulnerado como una victoria, no como una derrota. Un corazón solidario que hace espacio en él mismo para la necesidad del otro a partir del conocimiento de la propia indigencia, ¿no? O sea, a partir de nuestra propia fragilidad entendemos las fragilidades de los demás, ¿no? Un corazón transparente que conoce y vive su verdad, que no tiene nada que ocultar. Un corazón agradecido que tiene memoria de las gracias recibidas, ¿no? Por lo tanto, creo que esto es la belleza de esta fiesta inmensa, ¿no? Es la gran fiesta del amor, diríamos así, ¿no? Del amor con minúscula, el amor con mayúscula, la fiesta del Sagrado Corazón, ¿no? Es la fiesta de Jesús, hombre, con todo lo que eso implica para nosotros, ¿no? Por eso quizás podamos pedirle al Señor esta gracia, porque, digamos, decía por allí Bergoglio, si no le hacemos sitio al Señor en el corazón, si no lo dejamos entrar, digamos, va a ser difícil que podamos dejar entrar a los demás, ¿no? Y entonces este es el desafío. Me acordaba esto tan lindo, lo que el Señor le pide a Zaqueo, cuando pasa y Zaqueo está trepado al árbol. Jesús le dice a Zaqueo que se baje porque voy a entrar en tu casa, ¿no? O sea, si en el Apocalipsis la condición era el abrir la puerta, aquí la condición previa es que se baje del árbol, que deje de mirar desde arriba al Señor y a su pueblo, que se baje el arbolito de su vanidad, o de su escepticismo, de su creerse más que lo demás, porque voy a tu casa, le dice, ¿no? Y lo expresa lindamente Javier Albizu, parafraseando al Señor. Hay que imaginar que el Señor le dice a Zaqueo, y imaginar que la casa es el corazón, ¿no? Por supuesto, ¿no? Zaqueo, baja enseguida, baja, no tengas miedo. Una cosa es necesaria, que me hospedes, que me recibas en tu casa. Entremos juntos. Si miras cómo entras en tu casa, empezarás a descubrir cómo la habitas. Entra vos primero como cada día. ¿Cómo la sientes? ¿Una carga? ¿Un descanso? ¿Una tortura? ¿Un hartazgo? ¿Un desierto? ¿Una isla? Ahora deja que entre yo también, dice el Señor. Deja que me quede en el sitio que más vacío está de amor. Y sentémonos a hablar. Contame de las cosas que quisieras comenzar y que no te animas. Contame de las cosas que quisieras dar y tenés miedo. Contame de esas pequeñas cosas en que te sentís tan pequeño. Contame lo que necesitas y tenés vergüenza de pedirme. Contame de tu herida, que he llegado hasta ti para curarlo. Contame de tu pecado, que para salvarlo es que vengo a... Contame y contá conmigo. Ya llegará el tiempo de abrir la puerta y salir. Tú tienes que intentarlo, de lograrlo me encargo yo. Si te animas, hoy la salvación habrá llegado a esta casa.